Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
A las 8 en punto arranca esta segunda hora en Despierta Galicia, en la sintonía de Radio Voz. En esta mañana de miércoles 10 de julio vamos a saber antes de nada cómo viene el tiempo. Nos vamos hasta Meteo Galicia. Allí está Carlos Otero. ¿Qué tal? Buenos días.
Moi bo día, hoxe Galicia continúa na influencia das baixas presións e con circulación do suroeste. Unha situación que nos trae unha mañá de ceos moi nubrados, con chuvias de carácter feble, unhas chuvias que irán remitindo. Co avance da tarde mesmo teñamos apertura de claros ao suroeste. As temperaturas experimentarán un moderado ascenso, cun vento que sopra de componente sur, frouxo en terra, e terá intervalos moderados o carón de Fisterra.
En cuanto al tiempo en las carreteras gallegas, buscamos también la situación a esta hora. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico y saludamos a Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy buenos días. ¿Qué tal arranca esta jornada de miércoles? Y se circula con normalidad en toda la red de carreteras de la Comunidad de Galicia. Afortunadamente, toda la red vial principal y la secundaria está totalmente despejada, aunque eso sí, mucha precaución en la provincia de Ourense, ya que hay unas obras de mejora en la 52 en el entorno de Ávila Bella, que puede complicar el estado de la circulación en ambas direcciones.
Así arranca esta jornada. Nos vamos a ir hasta la redacción central de La Voz de Galicia. Allí está nuestra compañera Cristina Castro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues para hablar de las noticias más destacadas, y desde luego la noticia del día es ese pase de España a la final de la Eurocopa, 12 años después.
Sí, y eso que al principio del partido, en torno al minuto 8, tragamos todos saliva cuando Francia se adelantó en el marcador. Pero hubo que esperar muy poco para que España empatase primero con un golazo de Lamine Yamal y se adelantase a la selección gala poco después con otro tanto espectacular de Olmo que tocó un Koundé. Yamal, mejor jugador del partido, se convierte además en el jugador más joven en marcar en una Eurocopa con ese gol que podríamos ver una y otra vez desde todos los ángulos. Este miércoles conoceremos al rival de España, será Inglaterra o Países Bajos, y la final el domingo a las 9 de la noche.
Pero más allá del deporte, las notas de corte de acceso a la universidad que conocíamos ayer.
En general son un poco más bajas que el curso pasado. La más alta en Galicia fue el 13,590 que tuvo el último matriculado en el doble grado de matemáticas y física de la USC. Hoy en el periódico y en la web tenéis un gráfico completo con todas las calificaciones y con varios testimonios de jóvenes que intentan acceder a la carrera que quieren y que esperan ahora que las listas se vayan moviendo.
También hablamos de tráfico y de los conductores que han perdido facultades.
Cada año Tráfico envía a revisión médica a unos 400 conductores gallegos por este motivo. La mayoría, personas de edad avanzada que son examinadas por el Sergas. Muchos son declarados no aptos y a otros se les imponen restricciones para poder seguir al volante. Hoy repasamos además los códigos que indican esas limitaciones y que están marcados en la parte de atrás de nuestro carnet de conducir.
Bueno, pues ahí está esa noticia sobre tráfico y hablamos de tráfico ferroviario en este caso, el AVE Oporto Vigo. Vamos conociendo más detalles de los plazos previstos.
Concretamente sabemos que habrá que esperar, porque España y Portugal se conceden todavía 2 años más para definir cómo será esa conexión. Para entonces sabremos el coste real de la vía, los datos de demanda, si tendrá ancho ibérico o internacional y las paradas y conexiones con las que contará. O sea que hablamos aún de plazos lejanos para empezar. Y más noticias de alta velocidad. Los billetes del APLO, el tren low cost de Renfe entre Galicia y Madrid, costarán 75 euros cuando a final de septiembre acabe la promoción por su estreno.
Entonces, vamos con una sentencia que le ha dado la razón a un profesor invitado que trabajaba para la Universidad de Vigo.
Durante 5 años ejerció la docencia en la Escuela Universitaria de Enfermería del campus de Pontevedra, cobrando 539 euros al mes. No tenía nómina, ni antigüedad, ni categoría específica. Cuando lo despidieron, recurrió y reclamó 18.000 euros. Ahora la justicia lo reconoce como trabajador de la Universidad de Vigo.
Entre lo más visto o lo más oído, la crónica del concierto de anoche de Ricky Martin en A Coruña.
Sí, es decir, Ricky Martin y pensar en Living la Vida Loca o en María, bueno, pues éxitos como esos no faltaron anoche. El Coliseum de A Coruña estaba este martes a rebosar de público de todas las edades y tenéis todas las fotos en la web. Entre otras noticias que interesan a estas horas, el testimonio de Jaume, que le ha contado a los compañeros de La Voz de la Salud cómo es vivir con TOC. Llegó a ducharse hasta 42 veces al día y el trastorno condicionaba tanto su existencia ya desde pequeño que necesitaba 4 horas para arreglarse antes de ir al colegio.
Bueno, la verdad es que es un testimonio tremendo que nos habla de, más allá de algunos mitos alrededor del TOC, de los efectos reales que tiene en la vida de las personas que lo padecen. Cris, muchísimas gracias. Hasta mañana.
Venga, hasta mañana.
8:04, 5 minutos ya, vamos con el análisis del día.
Radio Voz, alegría de vivir.
Ven a Oportunigadis, el precio no es un problema.
En nuestras Oportunigadis de hoy tenemos
salsa final y jereza, frasco 425 mililitros, 1,89 €. Filetes de contra o de tapa de ternera gallega, kilo 10,25 €. Y gallito, kilo 4,99 €.
Gadis, en confianza.
Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
Como cada miércoles, saludamos a Gonzalo Bareño. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, tenemos un par de temas que queremos comentar contigo y vamos a empezar por toda la tensión que existe ante la reunión que se va a celebrar hoy en Tenerife, esa presentación que va a hacer el Gobierno Central a las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia de su propuesta para reformar la Ley de Extranjería para posibilitar pues esa distribución autonómica de la tutela de los menores no acompañados. En Canarias hay ahora mismo más de 5.500, el Gobierno canario no puede más y ha pedido soluciones que pasarían pues por esa solidaridad en el reparto. Con, decíamos, mucha tensión en estos últimos días al respecto, no solo entre el Gobierno y el Partido Popular, sino entre el Partido Popular y Vox, que amaga con romper gobiernos autonómicos en el caso de que el Partido Popular acepte ese reparto. Ayer decía Borja Sémper que los órdagos no funcionan bien. Vox dice que de órdago nada, que no van de farol, aunque en comunidades autónomas como en Extremadura dicen que están muy tranquilos, que los pactos se rompen cuando no se cumplen y que no es que se haya incumplido nada o que se vaya a incumplir nada que estén esos pactos. La verdad es que la reunión llega con un tono bastante complicado.
Sí, desde luego, la situación es complicada porque ha derivado en este conflicto entre PP y Vox, ¿no? Que son Vox amenazando con romper los gobiernos autonómicos que mantiene con el PP. Desde luego, pues hay que verlo. Hoy se celebra la conferencia sectorial de alcaldes en Tenerife, que será fundamental, ¿no? Para conocer cómo será el reparto por autonomías de esos más de 5.000 menores que están ahora mismo en Canarias, cuyo gobierno se ve completamente desbordado, ¿no? Ante la avalancha de inmigrantes, en muchos casos menores de edad. Pues se espera que ahora hay 5.000, pero se espera que pronto se llegue a la cifra de 11.000 menores, ¿no? Que es una cosa imposible de gestionar para Canarias por sí solo y necesita la solidaridad de otras autonomías, ¿no? Lo que se pretende por parte del gobierno es pues arbitrar un reparto de esos menores por cada autonomía atendiendo las circunstancias particulares de cada territorio. El problema para el PP es que Vox ha lanzado ese órdago con esa cuestión y asegura que romperá todos los gobiernos de coalición autonómicos, ¿no? Que admitan la llegada de menores no acompañados. Ahora mismo la situación está en un impasse porque desde el PP no acaban de creerse que Vox vaya realmente a romper los gobiernos autonómicos, ¿no? Que le dan a Vox pues muchos cargos y mucha visibilidad política, que si rompiera con el PP pues se perderían de inmediato, ¿no? En el PP el grado de preocupación no es muy alto, como decías, porque en cualquier caso tampoco te creas que desdeñan la posibilidad de gobernar en solitario allí donde ahora gobiernan con Vox. Se quitarían realmente un problema de encima porque Vox les obliga en muchos casos a tomar posiciones en las que se ven incómodos, ¿no? Y gobernando en minoría podrían llegar a acuerdos puntuales con el PSOE y con Vox alternativamente, ¿no? En función de las circunstancias de cada territorio.
La verdad es que decías que quizás para ellos no sería tan malo, ¿no? Esa ruptura. Esta semana yo no sé si Vox le ha dado más razones después de, bueno, pues esa decisión de pasarse a ese grupo de patriotas de Orbán en el Parlamento Europeo, lo cual para el Partido Popular pues es más incómodo todavía porque estamos hablando incluso de posiciones prorrusas.
Sí, pero vamos, el PP no tiene ninguna intención de romper con Vox. Eso lo dejan la papeleta en manos de Abascal, ¿no?
Por eso, pero si Vox rompe no les vendría tan mal.
Por eso exactamente quiero decir, pues podrían gobernar en minoría y podrían intentar llegar a acuerdos con Vox o acuerdos con el PSOE alternativamente, ¿no? Hombre, sería un escenario bastante complejo políticamente que habría que ver si conduciría a unas nuevas elecciones en alguno de los territorios que permiten el adelanto de las elecciones autonómicas, ¿no? Como Castilla y León. Donde Mañueco, acordaros que gobierna con Vox desde que adelantó las elecciones para librarse de Ciudadanos y acabó dependiendo de Vox, ¿no? Lo cual es mucho peor para él, ¿no? Desde luego yo creo que lo que es un caso de justicia es que se atienda a esos menores, ¿no? Que no se pueden tener abandonados en barracones y en una especie de limbo judicial, ¿no? Todas las comunidades deberían ser solidarias, creo yo, y aceptar un cupo de menores en sus territorios. Pero claro, lo que pide el PP, que sí que está dispuesto a aceptar menores en sus comunidades, es que el gobierno les dé más medios para poder atenderlos correctamente y sufragar los gastos que origina pues la estancia de estos menores en España, ¿no? Ahí en esa batalla de exigir más medios al gobierno es donde puede plantearse pues la batalla en la reunión de que se plantea hoy, ¿no? Lo lógico sería que esa conferencia acabara con un acuerdo de reparto de menores en los territorios que están menos presionados por la situación actual, y la gran pregunta pues es esa, si Vox va a romper realmente o no con el PP por esta cuestión, ¿sí?
Claro, porque con lo del reparto, digamos que el Partido Popular, bueno, pues que ha criticado también, que ha endurecido además su discurso sobre la inmigración durante estas últimas semanas, sí que ha dicho que solidaridad sí, pero siempre que haya medios. Por ejemplo, aquí en Galicia, Alfonso Rueda ha dicho, bueno, pues la postura es la misma que se ha mantenido siempre, que habrá solidaridad y que la Xunta es consciente de que hay que aportar y colaborar, pero eso sí, recalca también que esto tiene que hacerse de forma planificada, que es otra de las cuestiones que se está, ¿no?, criticando. El Partido Popular ha centrado su discurso estos días en pasar un poco de Vox y decir, bueno, pues que digan lo que quieran, pero nosotros vamos a seguir con la idea inicial, pero sí, también criticando que el gobierno no tiene una política migratoria y que si esto no se arregla, el problema no se va a solucionar.
Exacto, ese es el debate más político que hay detrás de esto, ¿no? El PP pues lo que dice es que el gobierno efectivamente no tiene una política migratoria y que todo esto pues, es en parte culpa también del gobierno por no tener, no estar preparado para atender esta cuestión, ¿no? Pero vamos, lo que sí parece es que Vox está esta vez, digamos, más en serio que en otras ocasiones, ¿no? Y que no se trata de un farol, ¿no? Como decías antes, Vox se autoproclama, digamos, como el único partido que está dando la batalla con la inmigración ilegal, y además la relaciona directamente con el auge de la criminalidad, ¿no? Y desde luego Abascal pues quedaría en una situación muy complicada si después de sus advertencias las autonomías en las que gobierna en coalición con el PP pues acaban acogiendo a menores y Vox no rompe con el PP, ¿no? En ese caso pues su credibilidad quedaría por los suelos, ¿no? Y eso es lo que está influyendo en la batalla. Además, en el caso de Vox influye también el hecho de que le haya salido un partido por su derecha, ¿no? Que ya era difícil, ¿no? Como el de Alvise Pérez y este se acabó la fiesta, ¿no? Este mantiene una posición incluso mucho más dura que Vox en lo que afecta a los inmigrantes y lo que trata Abascal es de que no le arañe votos y escaños en las sucesivas elecciones, ¿no?
Pues que Alvise, que le ha mandado una carta tanto al Partido Popular como, bueno, una cosa bastante demencial, ¿no? En el que sí habla de la deportación automática y cosas así.
Sí, sí, no, la postura de Alvise es una posición absolutamente, bueno, más dura que nadie, ¿no? O sea, está más próximo a lo de Bukele, ¿no? De organizar cárceles gigantescas para atender a todos los inmigrantes, ¿no? En el Parlamento Europeo, pues este Alvise ha conseguido 3 escaños, ¿no? Que está por ver lo que hará con ellos. Desde luego se espera, pues, discursos muy incendiarios por parte de Alvise en la Eurocámara que le podrían dar, pues, una notoriedad internacional y bueno, conseguir así más seguidores si Vox no rompe con el PP, ¿no? Lo que sí se viene a demostrar con esto es que siempre puede haber un partido más radical, incluso cuando creemos que hemos llegado ya al límite, ¿no? Como ocurría en el caso de Vox. Así que habrá que estar atentos a los pasos que se produzcan esta misma semana para saber si era un farol o no lo de romper los gobiernos autonómicos, ¿no? Feijóo, pues lo que dice es, él asegura que no dolerá amenazas ni chantajes, y si da la orden a sus representantes autonómicos de negociar el realojo de los menores en cada territorio, pues estaría en una posición de fuerza ante Vox que se vería en la tesitura de culminar su horda o demostrar que no está dispuesto a abandonar sus cuotas de poder, ¿no? En los distintos territorios autonómicos en los que participan gobiernos de coalición, ¿no? Que son Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia y Extremadura, ¿no? Entonces, bueno, en Extremadura es donde más probable sería la ruptura del PP, porque allí la presidenta autonómica del PP, María Guardiola, ya tuvo un discurso muy duro hacia Vox antes de formar gobierno, ¿no? Y el propio Feijóo la obligó a cerrar al final un pacto con Vox después de haber prometido que no colaría, ¿no? Ahora gobierna con Vox, pero se vería más cómoda gobernando en minoría y llegando a acuerdos puntuales con la oposición. O sea, que son movimientos que pueden alterar el curso de la legislatura, porque también Junts, por cierto, rechaza de plano que siguen más inmigrantes a Cataluña, ¿no? Y podría también condicionar sus apoyos al gobierno a que no llegara a más menores, lo cual pondría las cosas complicadas también para Pedro Sánchez, ¿no? En fin, lo que parece desde luego es que los menores son en lo que menos parecen estar pensando, sí, los partidos es que están, sí, en una situación deplorable porque Canarias no da más de sí para atender a esos miles de inmigrantes que llegan cada año y necesita un alivio con el reparto de los menores por otras autonomías, ¿no? En caso de Canarias es singular porque en Canarias gobierna coalición canaria en coalición con el PP, que tiene un vicepresidente en el gobierno de Canarias, ¿no? Y sería pues muy extraño que el PP entrara en el juego de Vox de no admitir menores inmigrantes, por más que protesten contra el gobierno por carecer, como decíamos, de una política de inmigración y por no poner los medios adecuados para que esos menores pues sean atendidos en condiciones dignas, ¿no? Yo espero que la reunión de hoy se alcance un acuerdo que comprometa a todas las autonomías en la medida de sus posibilidades, digamos, y luego pues ya habrá que ver qué es lo que sucede con los gobiernos de coalición del PP, claro, y de Vox.
Que sería la parte secundaria, como tú dices, porque parece que nadie piensa en los menores, que se piensa mucho más, bueno, pues en todos los, digamos, efectos colaterales en lo político, también incluso en ese debate sobre la financiación autonómica, porque Cataluña también en este sentido, y tú hablabas de Junts, va lanzando esas ideas, ¿no?, acerca de que tampoco pueden, bueno, pues tener con los recursos que tienen más atención a los menores, e igual en la reunión de hoy pues se plantea también, ¿no?, esa idea de que ahora mismo el gobierno de Cataluña muy solidario no está siendo al respecto cuando está reclamando pues esta financiación singular.
Sí, desde luego, es curioso, ¿no?, que Cataluña reclame una financiación singular, pues aquí se ven cachos en los que no está dispuesto a tener la solidaridad, ¿no?, con el resto de territorios que están cuando están en problemas, ¿no? O sea, ahí hay una postura común de los presidentes del PP sobre este Ordago Abascal. Bueno, ellos lo que dicen es que la dignidad de los menores y el bienestar de los menores, digamos, está por encima de la política, ¿no? Y ellos están en criticar al gobierno de Sánchez por su incapacidad de gestionar la política migratoria, ¿no? Entonces, bueno, Vox está en la misma situación, en el mismo discurso, digamos, pero claro, si condiciona a los gobiernos autonómicos a que no llegue ni un solo menor no acompañado a los territorios donde gobierna, pues la situación se vuelve muy compleja, desde luego, y en Cataluña, pues exactamente igual, están pidiendo más medios, que eso también lo pide el PP, pero están en una posición mucho más dura que la que mantiene el PP en lo que sea acoger a los migrantes en su territorio, ¿no? Y todo este problema enlaza con el de la financiación autonómica, efectivamente, que Cataluña, pues espera no solo esa financiación singular, que esa ya se ha comprometido a hacerla Pedro Sánchez, sino lo que esperan es salirse del sistema y tener un pacto fiscal similar al vasco, ¿no? Teniendo las manos sobre la caja, ¿no? Es un poco lo que dicen, ¿no? Que no dependan del gobierno para su financiación, que ellos recauden todos los impuestos, los gestionen y únicamente devuelvan al gobierno central pues las cantidades que se arbitren como cupo por los servicios que presta el Estado en esa comunidad, ¿no? Eso es un poco a lo que aspira realmente el gobierno de Cataluña, la Generalitat.
Vamos a ver qué sale de aquí. De todas formas, vamos a estar muy pendientes, porque todo esto además podría reforzar esa idea de, a pesar de que los dardos que se van lanzando, ¿no?, el Partido Popular y el Partido Socialista, en cuestiones como el Consejo General del Poder Judicial, por un lado, en cuestiones tan importantes como la inmigración y el trato que reciben los menores no acompañados, estaría dando como una imagen de, bueno, aquí nos atacamos mucho y las sesiones de control son terroríficas y las ruedas de prensa también, pero cuando es necesario sentarse y llegar a un acuerdo, llegamos a un acuerdo, que es una cosa que se le reclama mucho.
Sí, desde luego es lo que se reclama siempre, ¿no?, que lleguen acuerdos de Estado, ¿no? En este caso sí que parece que el PSOE y el PP van a ser capaces de ponerse de acuerdo, y no son ellos precisamente los que van a torpedear este acuerdo, ¿no? O sea, el acuerdo que se alcanzó para el Consejo General del Poder Judicial pues ha abierto ahí una vía, ¿no?, de más pactos de Estado, y desde luego la inmigración y estos menores es un caso ideal para que lleguen a un acuerdo y demuestren que son partidos de Estado, no les conviene frente a los otros partidos demostrar que ellos sí están en eso, y que cuando las situaciones son muy complicadas y no son tan estrictamente políticas, pues sí son capaces de ponerse de acuerdo. Pero bueno, habrá que ver un poco lo que sale de la reunión de hoy.
Bueno, estaremos pendientes, como estaremos pendientes también de lo que vaya pasando con Carles Puigdemont, con Marta Rovira también. Marta Rovira, que dice que va a venir el sábado, si puede, que va a venir el sábado a España después del archivo del caso Tsunami en la Audiencia Nacional, y ayer también con el Supremo, que en este caso archivaba el caso que apuntaba directamente a Puigdemont por una causa de terrorismo. Hay que recordar que Puigdemont y el diputado de Esquerra, Rubén Wagensberg, en este caso están aforados, así que la cosa llegaba al Supremo. Bueno, pues la jueza que instruía el caso lo ha archivado al hilo de lo que ocurría esta semana, después de que el colega de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, pues decidiese archivar el caso tras la anulación por parte de la sala de apelación de prácticamente toda la instrucción por un error del propio juez cuando prorrogó la investigación en 2021.
Sí, desde luego ahí Puigdemont ha tenido suerte, ¿no?, en lo que afecta al caso Tsunami, que es en donde más se jugaba él, porque tenía ahí una acusación de terrorismo que difícilmente se habría podido levantar con la ley de amnistía, ¿no? Y el juez García Castellón, como dices, pues cometió un error en la instrucción del sumario y ha sido anulado pues todo lo que se investigó desde el 2001. Y claro, la consecuencia ha sido que el caso está archivado en el Supremo también, que estaba ahí por el diputado de Esquerra, Esteban Senberg, que estaba también en caso en el Supremo. Se ha archivado tanto en la Audiencia Nacional como en el Supremo, ¿no? Pero a Puigdemont le van quedando ya pocas acusaciones, pero tiene una, la de malversación, que todavía está pendiente de aclararse si entra en la ley de amnistía o no, ¿no? De momento el juez Llarena, que lleva años detrás de él, pues no ha planteado una cuestión prejudicial a la Unión Europea, que es lo que podría retrasar bastante tiempo la solución de este caso, porque habría que esperar hasta que la Unión Europea pues se pronunciara, ¿no? Y no ha levantado Llarena la orden de arresto en España si Puigdemont cruza la frontera, ¿no? Y luego también tiene Puigdemont la acusación de traición en el caso que investiga sus conexiones con Rusia, ¿no? Que ahí el juez Aguirre pues también entiende que no puede borrarse con la ley de amnistía y ha remitido el caso al Tribunal Supremo, ¿no? En el caso de Tsunami, lo que se investigaban son todos los acontecimientos violentos, ¿no? Que se produjeron tras conocerse la sentencia condenatoria a los líderes del proceso, ¿no? Puigdemont estaba acusado de conocer y ordenar esos actos violentos, al igual que Marta Rovira, que como dices, es la secretaria general de Esquerra Republicana, pues que también queda archivada la causa para ella y solo tiene una por desobediencia, que se entiende que sí entraría en lo que se prevé en la ley de amnistía, ¿no? Por lo que, como lo dices, Rovira ya está planteando su regreso inmediato a España, dice que el próximo sábado, ¿no? Y en el caso de Puigdemont, ese regreso es mucho más complicado, porque personalmente yo creo que no va a regresar en ningún caso hasta que no tenga la absoluta seguridad de que no será detenido en llegar a España, ¿no? Y eso dependerá de lo que ocurra con el caso que lleva el juez Llarena, ¿no?
Pues y además, la otra cuestión era de la trama rusa, que ahora ha pedido otro juez que se investigue al expresidente por esta causa, la conocida como Casa Bolo, el caso Bolo, las presuntas conexiones de altos cargos de la Generalitat, entre ellos Puigdemont, con las injerencias de Rusia en el independentismo. Que claro, aquí estaríamos hablando de delito de alta traición, con lo cual pues quedaría también fuera de la ley de amnistía.
Sí, en caso de que se aceptara que hay un delito de alta traición, por supuesto quedaría fuera de la amnistía, ¿no? Y lo que pasa es, bueno, en el mundo de los independentistas, tanto Junts como RC han venido tomándose casi a broma esta acusación, ¿no?, del caso Bolo y de las conexiones con Rusia, pero ahora se demuestra que no, que era algo bastante serio, que hay escuchas, que hay pruebas contra algunos de los dirigentes de que sí se prueba que tuvieron conexiones con Rusia. Incluso el propio Puigdemont pues estuvo en contacto con un enviado ruso el mismo día que se proclamó la independencia y luego se anuló esa declaración de independencia, pero estaba ya en contacto con gente de Rusia, ¿no?, que estaban dispuestos a apoyar la independencia de Cataluña, porque a ellos lo que les interesa es pues crear el mayor número de problemas posible entre los países europeos y sembrar la discordia, porque eso le viene bien a Rusia, ¿no? Pero vamos, desde luego es una acusación muy grave, la de alta traición, y eso sería otro problema para Puigdemont, ¿no? Que él ha prometido que regresaría a España a la sesión de investidura, aunque no sea él el candidato, pero desde luego yo veo muy difícil que sea así. Su esperanza es más bien que Esquerra pues uno acabe pactando con el PSC de Salvadorilla y que haya, por tanto, que repetir las elecciones en Cataluña, ¿no? Es la única salida que le queda para cumplir con lo que ha prometido. Si no hay investidura, pues no tiene que regresar de momento y ya se vería lo que ocurre en esas nuevas elecciones, claro. Sí, sobre todo él pretende que vayamos a unas nuevas elecciones porque aspira a presentar una candidatura conjunta con Esquerra, liderada por él, claro, que podría darles la mayoría absoluta, pero en Esquerra no están por la labor de momento, ¿no? Desde luego, si hubiera una candidatura conjunta de los independentistas, pues tendría mucha más fuerza y rondarían la mayoría absoluta, probablemente con el apoyo de la CUP también, ¿no? Ese es un poco el escenario en el que piensa Puigdemont de cara al futuro, ¿no?
La verdad es que la situación está complicada, sobre todo porque, como tú decías, parece que lo que se está produciendo ahora mismo es que se está dejando correr, ¿no?, el tiempo. Es evidente que estos días estamos hablando de otras cuestiones y, por lo tanto, hay un poquito más de silencio con respecto a las negociaciones que se llevan a cabo en Cataluña, pero esa posibilidad de un acuerdo entre Esquerra y Partido Socialista, a pesar de todo, a pesar del silencio, de que nos imaginamos que se siguen produciendo pues esas reuniones y esas conversaciones, evidentemente a puerta cerrada, parecen la posibilidad de que se llegue a un acuerdo muy, muy lejano.
Sí, parece complicado porque es mucha la presión que hay sobre Esquerra Republicana, ¿no?, por parte de Junts, por parte de Puigdemont. Bueno, el escenario sería para Esquerra tener que apoyar un gobierno de Salvador Illa, que ya se vería si sería un gobierno de coalición en el que entrara Esquerra Republicana o sería simplemente que apoyaran su investidura y dejarle gobernar en minoría, pero en cualquiera de los dos casos se vería como un apoyo directo a los socialistas, ¿no? Y esas acusaciones recurrentes en Cataluña de botiflers, de haberse vendido al Estado español, en fin, esa es la presión que se está ejercitando sobre Esquerra Republicana, que es la que se ve en este momento presionada por los dos lados, ¿no? Tanto por el gobierno de Pedro Sánchez como por el gobierno Puigdemont, para tomar una posición, cada uno en una forma distinta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en el caso de Puigdemont, pues aunque no volverá hasta que no esté seguro de que no será detenido detenido, pues él ya está organizando su regreso a España también, ¿no? Piensa hacerlo de una forma impactante, digamos, con una caravana de vehículos de sus seguidores acompañándole y entrando por carretera como si fuera... como si fuera un convoy de un presidente de la República que regresa del exilio, ¿no? Son esas cosas que tanto le gustan a Puigdemont, que está muy atento siempre a los detalles, a las cuestiones simbólicas y a un poco la parafernalia, ¿no? De cada uno de sus actos, ¿no? Tiene una especie de séquito que le sigue a todas partes y el abandono de la casa de Waterloo en Bélgica, pues se pretende que sea también un acto muy simbólico, ¿no? Como si regresara de un exilio político forzado por las fuerzas de ocupación españolas, ¿no? En eso es en lo que está Puigdemont pensando ahora mismo más que en otra cosa, ¿no? Pero vamos, veo que es difícil que eso ocurra de momento, ese regreso a España, porque primero yo que no parece que vaya a haber investidura de Salvador Illa, como decíamos, y segundo porque el juez de Arena sigue afirmando que cometió un delito de malversación agravada en el que se lucró, lo que impediría que le concedieran la amnistía, ¿no? Cuando se aclare ese aspecto, pues sabremos si Puigdemont regresa o no a España, ¿sí?
Entre la actuación de los tribunales con respecto a la ley de amnistía de la propia Fiscalía General del Estado, con todo lo que tiene que ver con los ERE, la verdad es que me imagino que en estos días, tanto en el Congreso como en las sedes de los partidos, se habla mucho y se debate mucho acerca de esa relación que ha centrado buena parte también del debate político, sobre todo por parte de la izquierda, pero también de la derecha, en un sentido y en otro, de las relaciones de los poderes judicial y legislativo.
Sí, bueno, aquí es un caso paradigmático de eso, ¿no? Estamos viendo cómo el Poder Legislativo, por una parte, ha aprobado una ley de amnistía que no es compartida ni por los fiscales que juzgaron el caso del proceso, ¿no? Que los cuatro se han mostrado en contra de la amnistía, tal y como la plantea el Gobierno, y de que se retiren las acusaciones, y se han tenido que retirar ellos del caso y han dejado que sea la Fiscalía la que les sustituyera por otro fiscal que sí acepta lo que es la ley de amnistía, ¿no? Bueno, ahí vemos un choque entre poderes que, bueno, no sabemos a dónde puede conducir, ¿no? Pero vamos, en el caso del juez de Arena también parece difícil de atorcer su brazo, ¿no? Porque él está convencido de que Puigdemont cometió un delito de malversación, agravada, que en la propia ley de amnistía que se ha aprobado, pues se descarta que se conceda la amnistía si se demuestra que ha habido un lucro personal, ¿no? Entonces ahí es donde está la gran batalla jurídica, ¿no? En lo del lucro, si ha habido lucro o no. Entonces ellos entendían, los que han promovido la ley de amnistía, el lucro como simplemente como el haberse llevado el dinero a casa, y sin embargo el juez plantea que hay un lucro por el hecho de que han conseguido sus objetivos utilizando un dinero público que no era suyo y que no les correspondía para esa misión, ¿no? Entonces, bueno, desde luego es un choque de legitimidades que, bueno, esto acabará en el Tribunal Constitucional o incluso en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que será el que tendrá que decidir finalmente, ¿no? Si es correcto o no la aplicación de la ley de amnistía, ¿sí?
Pues nada, vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿eh? Sobre todo esto, y sobre todo vamos a estar pendientes de lo que pase hoy, que va a ser desde luego uno de los temas destacadísimos de estos días, todo lo que tiene que ver con la inmigración, el reparto solidario en las comunidades autónomas, y vamos a ver qué es lo que hace Vox, si el Partido Popular dice que pasa de órdagos y acepta, bueno, acepta con matices o negocia, vamos, este reparto, porque nos imaginamos que de entrada nos dará un sí total, o no pasará, quizás se acepte el reparto, pero no una reforma de la ley de extranjería como plantea el gobierno. Vamos a ver qué es lo que pasa.
Exactamente, desde luego es un día clave para todo eso.
Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, Gonzalo, muchísimas gracias. La semana que viene hablaremos de todo ello.
Hasta la próxima semana.
8:27 minutos después de este complejo ciclo electoral que hemos vivido en Europa, hoy abrimos también este tiempo de reflexión que cada mañana abre nuestro compañero José Luis Barreiro, en este caso, hablando de esa asamblea de la OTAN que se está celebrando en Washington. José Luis, buenos días.
Buenos días, Antía. Terminado el complejo ciclo de elecciones que hemos vivido en España y en varios países muy importantes de la Unión Europea y el Reino Unido, y antes de que empiece la campaña electoral de los Estados Unidos, que se votará el día 5 de noviembre, considero necesario repasar uno por uno los grandes retos que debemos afrontar en España y Europa, que llevan varios meses devaluados o incluso relegados a causa de nuestros pleitos domésticos. Y lo primero que vamos a hacer aquí es mirar hacia Washington, donde se está celebrando desde ayer y hasta mañana la cumbre bianual de la OTAN. Coincide esta cumbre con un agravamiento de los conflictos de Ucrania y Gaza, fronterizos con Europa, en los que la Alianza Atlántica se juega la seguridad, su prestigio y la relevancia de la Unión Europea en la delicada construcción de un nuevo orden mundial, que, más allá de rebajar la importancia política y militar de Rusia para poner en su lugar a China, también tiene que decidir si el orden institucional del mundo va a tener dos polos, uno en Washington y otro en Pekín, o si se le pone un taburete a Bruselas para que introduzca los intereses de la paz y el bienestar y rebaje las tensiones de toda índole que crecen en nuestras fronteras comunitarias. Los aliados ya llegaron a esta cumbre con un nuevo secretario general de la OTAN, el holandés Mark Rutte, que en septiembre sustituirá a John Stoltenberg. También tienen acordado un paquete de apoyo militar y financiero de 40.000 millones de euros destinados a sostener la guerra de Ucrania durante el año 2024 y hasta el comienzo del 25. E incluso han cerrado un acuerdo básico para declarar que la decisión de meter a Ucrania en la Alianza Atlántica, cuando se cumplan las condiciones para hacerlo, debe considerarse firme e irreversible. Desde el punto de vista estratégico, la OTAN está extendiendo el conflicto con Rusia a los llamados ataques híbridos, entre los que se incluyen los ciberataques, las campañas de desinformación y la instrumentalización de los flujos migratorios que pretenden desestabilizar a los países aliados en paralelo a las guerras tradicionales. Todo eso, decimos, ya está previsto. Pero el verdadero problema de Europa y de su concepción territorial de la OTAN está casi en pañales. Porque Europa no tiene ni una estrategia de defensa propia, ni una política exterior que maneje sus objetivos y condiciones de paz de manera independiente y sin supeditarse a los intereses del binomio Estados Unidos-Reino Unido, que siendo componentes esenciales de la defensa europea, tienen en este momento grandes indefiniciones estratégicas en función de la contienda política entre Biden y Trump y de las nuevas dimensiones que con relación a China, Australia y Canadá está cobrando el núcleo político anglosajón. Para terminar, cabe decir que en la OTAN ya hay abiertas dudas de que la guerra entre Rusia y Ucrania pueda zanjarse con una victoria de Ucrania. Y cada vez son más y más altas las voces que piden una paz pactada en la que habría que hacer cesiones a Rusia que mermarían el prestigio de la OTAN y la confianza en las políticas europeas. Por eso extraña tanto que Europa siga ensimismada en sus políticas estatales en vez de abordar con firmeza la redefinición estratégica y económica de la Unión Europea. De ese bollo deberíamos hablar, pero nadie quiere hincarle el diente. Que tengan un día muy feliz.
8:31, aquí seguimos en la sintonía de Radio Voz. Vamos a hacer una pausa y nos vamos enseguida de ronda por Galicia.
Radio Voz, alegría de vivir.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pinturas Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
¿Te gustan los quesos y la leche fresca de calidad y 100% gallega? Entonces no puedes perderte los productos de Granxa Cajiao. Descubre los deliciosos queixos Cajiao, quesos madurados, frescos y requeixo y leche fresca elaborados con esmero en nuestra granja. Queixos Cajiao, calidad y sabor que conquistan paladares.
Con un poco de imaginación seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Para mí, alegría de vivir es estar con mi familia y amigos y tener tiempo libre para hacer lo que yo quiera en cualquier momento.
Radio Voz, alegría de vivir.
Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
Comenzamos a las 8:35 esta ronda por Galicia. Lo hacemos en Lugo con Raquel González. Buenos días.
Buenos días, Antía. Pues tenemos cielo cubierto en la capital, 17 grados, unos 19 en Foz y 18 en Monforte a esta hora de la mañana. Y ayer por la tarde se celebraba la primera reunión entre el presidente de la Xunta y la nueva alcaldesa de Lugo, Paula Alvarello. Es una reunión cordial, con muchos temas sobre la mesa y que volverá a repetirse en un año en el concello. Han alcanzado acuerdos para avanzar en la mejora de Lugo en esta reunión que ha durado pues en torno a las 2 horas. En la lista de la alcaldesa, pedir un aparcamiento de camiones en el polígono de Asgándaras. Pues no solo eso, Rueda se ha comprometido a construir además un vial de acceso desde ese polígono a la A6. No hubo avances para otro de los proyectos importantes de la ciudad, el Museo de la Romanización de San Fernando, las 15.000 piezas romanas que actualmente se guardan en cajas y hasta en domicilios particulares de arqueólogos, tendrán que esperar a que el concello consiga el grueso de la financiación de fondos europeos. Y ya tenemos fecha. Anotad por ahí, lunes 22 de julio a las 9:30 de la noche. Ese día se va a emitir el programa Grand Prix en Televisión Española, en el que participa una delegación de Burela. Van capitaneados por su alcaldesa, Carmela López. Hay absoluto secretismo sobre cómo le ha ido al equipo burelense, pero nosotros hemos podido hablar con la alcaldesa y nos ha asegurado que se lo han pasado genial y que nos vamos a reír mucho. Les ha tocado enfrentarse contra un pequeño ayuntamiento de Madrid. Recordamos que los participantes no pueden superar los 10.000 habitantes. Por supuesto, pues ese día la retransmisión se podrá seguir en una pantalla gigante que se va a instalar en la Plaza do Concello de Burela. Vamos, que ni los Juegos Olímpicos Antía van a tener tanta repercusión en la localidad.
Gracias, Raquel. Vamos ahora hasta Coruña. Loreto Silvoso, buenos días.
¿Qué tal? Aquí está de lluvia, menudo julio que estamos teniendo, la verdad. Y de las últimas horas, además de seguir arrastrando la basura por las calles, tenemos que felicitar a un cocinero coruñés, Manu Triay, de la Taberna Triay, que ha salido convertido en las últimas horas en el mejor cocinero de tapas de toda Galicia, con su donete de cocido glaseado, que estamos deseando probarlo y le felicitamos desde aquí. Dos titulares hoy. Marta Ortega, que reivindicó ayer el origen coruñés de la multinacional en la Junta de Accionistas, con un dato: Inditex genera el 7% de todos los empleos de Galicia, 9.000 trabajos directos y otros 69.000 indirectos. Juan Carlos Escotet es el otro nombre propio, que asume la presidencia del Deportivo y renueva el consejo del club. Y hoy tenemos Junta de Gobierno Local, concentración de los mariscadores de la Ría de Oburgo y un crucero en el puerto, el MSC Virtuosa, que es de los grandes. Un mastodonte que va a traer hoy a 6.334 personas cruceristas, más la tripulación a bordo, así que va a ser un día, aunque llueva, de muchísimo ambiente en el puerto coruñés.
Gracias, Loreto. Vamos hasta Carballo. Saludamos a Fran Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía. Buenos días, compañeras y compañeros. Orballa, a esta hora na comarca temos 16 graus que poderían chegar aos 20. A actualidade deste mércores pasa polo furtivismo e, sobre todo, como este altera os plans dos percebeiros á hora de abrir según que zonas marisqueiras. O normal era esperar a datas concretas, pode ser agosto ou Nadal, pero vendo como algún algúns aproveitan para roubar o mellor marisco en determinados bancos, os percebeiros deciden agora recoller as mellores pezas antes de que os furtivos esquilmen as mellores rochas. Apuntan ademais os propios mariscadores que, a pesar de que existen plans de recuperación dos bancos que se atopan en malas condicións e que están vedados, os furtivos aumentan a presión sobre estes en canto a situación do recurso mellora, co que é cada vez máis complicado recuperar determinadas zonas. Máis asuntos, onte sobre as 3 da tarde, dúas persoas entraban nunha céntrica xoiería de Cee, tras agredir a xerente Rociala con gas pimenta, leváronse varias pezas cuxo valor aínda está por determinar. Os ladróns entraban a cara descuberta e fuxían a carreira. A propietaria do negocio recupérase no Hospital Virxe da Xunqueira de Cee, onde ingresaba con feridas de carácter leve. E mentre seguimos ca folga do servizo de recollida de lixo en Carballo, é certo que a falta de altas temperaturas axuda a sobrelevar a situación en canto ao cheiro, que aínda así se nota, pero a estampa é preocupante xa que as bolsas de desperdicio acumúlanse en moitas rúas e en algúns casos impide ata o paso dos peóns. A folga vaise manter polo menos ata o día 18, os traballadores manteñen as súas demandas, pero de momento non hai acordo. E todo isto coincide con obras de calado que fan que a metade da ponte da rúa Fomento en Carballo estea cortada, algo que obriga a redirixir o tráfico en sentido entrada ao casco urbano. Estamos a ter un verán diferente en Carballo, non só por falta de sol, Antía. Ata mañá.
Ata mañá, damos hasta la Lín. Amelia Ferreiro, buenos días.
Buenos días, pues aquí también los cielos hoy pues cubiertos, sigue amenazando lluvia y 16 grados. Y mientras desde la Junta Provincial de Seguridad se ha asegurado que la criminalidad se ha estancado en toda la provincia en los 6 primeros meses del año, pues la situación de inseguridad en la capital comarcal continúa motivando quejas y preocupación. Así, para el coordinador de Compromiso por la Lín, decía que es el momento de tomar medidas urgentes, pese a que explicaba: la Guardia Civil y la Policía Local conocen los hechos y hacen todo lo que pueden para frenar esta situación, pero hay que tomar medidas. Mientras, el Concello de Aestrada va a seguir impulsando el servicio de coche eléctrico compartido. Se ha implantado a través de un plan, que se llama el Plan Vive, en colaboración con el Gobierno local, y se produce ahora una renovación del vehículo que prestó este servicio. Pretende ser, pues, una alternativa más al transporte público para los vecinos. Y sepan que está funcionando. Ha logrado una cuota de 200 usuarios, más de 81.000 kilómetros y 720 reservas. Ha evitado, por lo tanto, la emisión de más de 6.800 toneladas de CO2 a la atmósfera. Y en la agenda tenemos hoy la presentación del curso de verano de la UNED sobre cambio climático en España y la comunicación de sus efectos. Va a reunir algunas de las caras más conocidas del panorama televisivo de las mujeres y hombres del tiempo. Y acabamos con otro curso, el de la Universidad de Santiago, que ha comenzado ayer en la LIN, sobre igualdad de oportunidades. Y hoy la primera ponencia sobre ciberviolencia, igualdad y delitos, que correrá a cargo de la catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz, María Acalé Sánchez.
Gracias, Amelia. Vamos ahora hasta Ourense. Javier Moro, buenos días.
¿Qué tal, Antía? Muy buenas, compañeros, compañeras y escuchantes de Radio Voz. En toda Galicia tenemos 20 grados en el exterior de nuestros estudios. Podemos llegar a los 30 en esta jornada en la que ya empezamos nuevamente a ver el cielo azul, aunque eso sí, las nubes prevalecen en nuestros cielos, y algo de lluvia también hemos tenido esta noche. Donde está lloviendo en estos momentos es en el ayuntamiento de Punxín, porque allí la número uno de los socialistas, Natalia Peleteiro, ha dicho que dimite como número uno y también dimite dentro de la ejecutiva del PSOE. ¿El motivo? Bueno, pues que no está nada de acuerdo con lo que está haciendo su partido, sobre todo en esa comarca, ese pacto que realizaron los socialistas con los populares para mantener en la alcaldía a Francisco Fumega. Es uno de los temas de los que se está hablando hoy, pero también tenemos que hablar de grandes proyectos aquí en Ourense. Ayer lo anunciaba el propio alcalde, ayer lo anunciaban desde el ayuntamiento. Se va a construir ese gran parque en la zona de Aponte, con una piscina y sobre todo con un parking para más de 350 vehículos. Vamos, que estamos como queremos aquí. Eso sí, todas estas obras amparadas en el Plan Federal de Ordenación Municipal de la década de los 80, que es el que tenemos en esta ciudad. Y luego también tenemos que hablar de nuestra historia, pero no la reciente, no la más antigua, porque se han encontrado más pinturas prehistóricas en los montes de Pena Trevinca, en concreto en los montes de Casallo. Pues ya lo sabéis, el futuro, el parque, el pasado, estas pinturas rupestres.
Muy bien. Gracias, Javier. Nos vamos ahora hasta Vigo, Viviana Villaverde. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Tenemos en estos momentos 18 grados, lluvias débiles, llegaremos a los 24. Muchos estamos hoy mirando al cielo y no tanto por el tiempo, sino porque nos hemos levantado pendientes del lanzamiento del cohete Ariane que despegó de la Guayana Francesa a las 9 de la noche, hora española. Y dirás, ¿por qué estamos pendientes aquí desde la provincia de Pontevedra? Pues porque uno de los dispensadores de satélites que iba en ese cohete lo ha fabricado y diseñado una empresa aeroespacial con sede en Nigrán que se llama UARC Space, una firma que está desde esta provincia posicionada en lo más alto de la industria. El dispensador de satélites RAMI ha funcionado correctamente y tanto él como esos satélites están ya en el espacio. Nos lo va a contar en el programa Janina Jala, que es la directora general de esta firma, que tiene previstos más lanzamientos en los próximos meses. Y seguimos pendientes de los baches en Vigo, Antía, porque los taxistas de la ciudad han elaborado un listado de los tramos más conflictivos pendientes de arreglar. Lo publica hoy la Voz de Galicia en su edición de Vigo. Le piden al ayuntamiento que se ocupe del mantenimiento de las vías para poder circular sin que sufran sus coches. Son los taxistas de la agrupación Élite Vigo que han seleccionado estos principales puntos negros, que son la Glorieta de Rosalía de Castro con República Argentina, el carril derecho de Clara Campo Amor, la avenida de Citroën y las calles Reconquista y Velázquez Moreno. Y las citamos porque seguro que los vigueses que nos escuchen están de acuerdo con este ranking. Y una historia preciosa, Antía, que publica hoy La Voz de Galicia en su edición de Pontevedra, concretamente nuestro compañero Marcos Gago. Nos cuenta la historia de una vecina de Vilaboa, que se llama Carmen Conde González, que a los 15 años posó para un fotógrafo inglés que estaba de paso por la provincia. Posó a cambio de que el fotógrafo le mandase una copia de esa foto, porque nunca le habían hecho una foto. Ella se puso delante de ese objetivo y sujetó un cesto con marisco. Se puede ver la foto en La Voz de Galicia. Esta foto ilustró un reportaje de un periódico británico en torno a los años 30, 1933-1934. Él le mandó la foto, le mandó el periódico. Es verdad que el periódico se perdió en una inundación que hubo en la vivienda de Carmen, y ahora la nieta de esta mujer está tratando de localizar por redes sociales a ese fotógrafo que casi un siglo antes le hizo la foto a su abuela, la primera foto de su abuela. No sé si me quedan dos minutos, Antía, para hablarte de las previsiones.
Medio, venga, rapidito.
Venga, medio. Alfonso Rueda, hoy en Pontevedra, en la inauguración de la exposición Aera das Fábulas, y Abel Caballero, a las 12:30, visita los trabajos preparativos del Auditorio de Castrelos. Por cierto, que las entradas para ver a Luis Fonsi se ponen a la venta el próximo lunes.
Muy bien. Nos vamos hasta Ferrol, Isidoro Valerio, buenos días.
Buenos días, que de buenos poco tienen, llueve, está el cielo cubierto y tenemos solo 18 grados de temperatura. El verano de momento está desaparecido. Y los ganaderos desesperados por los ataques del lobo en la Serra da Capelada, en la zona de Cedeira y Cariño. Dicen que no quieren ayudas, que quieren que los potros y los becerros estén vivos. Denuncian la muerte casi diaria de animales que contribuyen a evitar incendios en la sierra y piden que se controle la población de lobos en esa zona. Y entre tanto, Narón, el municipio de Narón, ha decidido ampliar un mes el plazo para presentar alegaciones a la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Municipal. El concello atiende así la petición de los vecinos que reclaman que sus montes sean clasificados como suelo de protección forestal. Y nos preparamos aquí en Ferrol para vivir una cita europea después de la Eurocopa. Bueno, pues llega la Eurocopa de baloncesto. El Baxi Ferrol de Lino López conocía ayer el calendario de la fase previa de la Eurocup 24-25. El combinado ferrolano, que el año pasado logró colarse en el playoff por el título de liga en primera, pese a su condición de recién ascendido desde la Liga Challenge, se jugará un billete para disputar la fase regular de la competición europea. Jugará fuera de casa el día 19 y debutará en Amalata el jueves 26 de septiembre. El rival en la previa de la Eurocup se conocerá el próximo jueves, día 18 de julio. Y hablamos de cuatro familias ferrolanas que son las que han acogido estos meses de verano a cinco niños saharauis en el marco del programa Vacaciones en Paz de Solidaridad de Galega Copobo Saharaui. Ayer, esos cinco niños fueron recibidos en el Ayuntamiento de Ferrol por el alcalde.
Muy bien. Terminamos en Santiago de Compostela. Alberto González, buenos días.
Buenos días. Una nueva jornada de cielos cubiertos con algún chubasco. Hoy no vamos a superar los 22 grados ni en Santiago ni en el Barbanza. Esta mañana se presentan las fiestas del Apóstol. Van a comenzar la próxima semana y durarán hasta final de mes. El pregón y las principales actividades centradas en conciertos o espectáculos. También los escenarios donde se van a desarrollar. Hay una investigación abierta por parte de Patrimonio por un concierto de la Orquesta Panorama en la Plaza del Obradoiro en las fiestas de la Ascensión que causó algún desperfecto en el pavimento. Lo que sí sabemos es que va a haber un día dedicado a una fiesta infantil y proyecciones de cine galego con charlas al aire libre. Por otro lado, los estudios de medicina en la universidad confirman la reserva de la totalidad de las plazas para el primer curso el próximo año académico. Las 403 plazas de nuevo ingreso ya han sido reservadas por los alumnos que superaron la BAU, que ayer conocían o comenzaban ya a solicitar el acceso por la nota. La Universidad de Santiago oferta 4.700 plazas de nuevo ingreso. Las cifras fijan que uno de cada tres nuevos alumnos acceden con más de 12 puntos de nota media a la universidad. Y tenemos fin de fiesta en Boiro con un tributo a Tina Turner y un concierto de la orquesta Bravú Shanghai.
Gracias, Alberto. Vamos a las 8:48 a saludar en esta mañana a Néstor Rego, secretario general de UPGA, diputado del Bloque Nacionalista Galego no Congreso. Señor Rego, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día.
¿Qué tal? Muy buen día.
Comenzamos hablando de ese congreso celebrado este fin de semana, o decimosexto congreso de AUPEGA, en la que verá usted reelegido secretario xeral, e o cuarto mandato consecutivo. Está usted xa por diante do histórico Francisco Rodríguez, dicía usted estes días que un auténtico referente, non? Unha referencia política, ética e moral para o conxunto do nacionalismo. Imagino que, tendo superado, non, os mandatos de Francisco Rodríguez, tamén o reto de manter esa tendencia ou esa referencia.
Sí, evidente que Francisco Rodríguez continúa sendo un referente, tanto político como, se decía, como ético, intelectual tamén. Nos últimos anos el mantivo sempre e mantén a súa participación política, en a que agora máis centrado pues, na actividade intelectual, no que ten a ver con coa crítica literaria, como se sabe, dos grandes especialistas en Rosalía, que mudou un pouco a visión tamén da nosa historia con estudos moi rigurosos, e máis recentemente en relación coa historia do Reino de Galiza, especialmente pues, na segunda metade do século XIV. En todo caso, revalidar como secretario xeral da UPGA significa, e teño moi claro, asumir tamén unha grande responsabilidade, porque un partido xa con 60 anos de historia, cun papel moi importante no desenvolvemento do nacionalismo contemporáneo, que creo que continúa facendo, e a nosa principal preocupación é como mellor contribuir a reforzar a posición do BNG e do conxunto do nacionalismo neste momento, que, hai que decirlo, é un bon momento para o nacionalismo, pero que tamén implica saber como continuar actuando para consolidar esa posición e continuar avanzando, ¿no?
Falaban vostedes, de feito, neste congreso da fin de semana, das boas expectativas de futuro para o Bloque Nacionalista Galego neste momento consolidado como segunda forza política no Parlamento de Galicia.
Sí, é evidente que é un bon momento e que hai grandes expectativas, mas lógicamente nós non nos conformamos con iso. Nós cremos que o nacionalismo ten que chegar a ser a forza hegemónica neste país. Creo que estamos no bo camiño, levamos moitos anos dun crecimento dos apoios políticos e electorais de maneira continuada, e temos a certeza de que isto vai seguir sendo así se tamén seguimos acertando nas propostas a facer á sociedade galega, que ao fin e ao cabo, por o que se trata é de defender que Galicia debe ter dereito a decidir sobre si propia, non, sobre os seus asuntos, de maneira que o faga tamén para favorecer os intereses de todos os galegos e galegas, porque xa sabemos que cando outros deciden por nós, xa a 600 kilómetros en Madrid ou 1800 en Bruselas, moitas veces deciden contra nós, senón que yo digan, pois, por exemplo, o sector do mar, que ve como sofre constantes limitacións a súa capacidade pesqueira, ou como desde Madrid pois impoñen unha eólica mariña que vai afectar a caladoiros fundamentais da nosa pesca, non? Galicia debe ter capacidade para decidir sobre aquelas cuestións que lle afectan máis directamente. Iso é o que defendo BNG, e creo que iso é o que apoia cada vez máis xente dentro da sociedade galega, non?
En un momento no que vostede destacaba no acto de peche deste congreso pasado domingo que o obxectivo final da UPGA é dende a súa creación hai 60 anos a independencia nacional da patria galega e a construcción do socialismo. E pregúntolle se isto, se non é contradictorio, se vai un pouco máis difuminado nesa liña un pouco máis pragmática do Bloque Nacionalista Galego durante estes últimos anos.
Non, en absoluto, non hai ninguna contradicción, porque unha cousa é o PEGA como partido, que efectivamente ten unha orientación política ideolóxica que se entronca na construcción do socialismo e da independencia de Galiza, e outra cousa é o Bloque Nacionalista Galego, que é unha frente ampla e plural, non? E eso, pois, moitas veces parece que gusta entenderlo, porque o que é certo é que o BNG non é unha forza político ou uso, non é un partido político, sino unha frente, non? E, por tanto, dentro desa frente ten que caber persoas que teñan distintas posicións ideolóxicas, non eixo esquerda-dereita, para entendérmonos, non? Poden ser comunistas, socialistas, socialdemócratas, ou non ter ninguna definición específica, pero sí un posicionamento favorable ás maiorías sociais e as clases populares, e tamén ten que caber persoas que teñan distintos posicionamentos na cuestión nacional, que podan ir desde a independencia a confederación ou ao federalismo xenuíno, isto que ten definido o BNG, precisamente. Eu creo que a grande fortaleza do BNG é esa capacidade de integración de persoas que, tendo posicións diferentes, coinciden en algo esencial, que Galiza debe ter capacidade para decidir por si propia, iso que chamamos soberanía. Por tanto, non hai en absoluto ninguna contradición, o que sí sería un pouco absurdo, porque carecería de sentido, e que nós como partido pues pretendésemos que o BNG defendese exactamente o mesmo cano. Eso que sí que non tería ningún sentido. Nós creemos que o BNG ten que dirixirse ao conxunto da sociedade galega cunha posición nitidamente nacionalista, pero tamén cunha posición absolutamente integradora nestes aspectos aos que acabo de facer referencia. Por iso, dentro do BNG pues caben partidos que podan ter posicionamento tamén distintos, sin ser contradictorios entre lógicamente, ¿no?
Todo esto, en un momento en el que precisamente he preguntado por esta cuestión ante Alfonso Rueda, hay un par de días Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, decía que a UPEGA, literalmente, o BNG cando lle quitas a maquillaxe e a Photoshop, que é o que vimos durante a campaña electoral. ¿Qué responde usted a esto?
Bueno, eso é a típica estrategia marrulleira do Partido Popular, que cando non ten argumentos de peso, pues utiliza chascarrillos dese tipo, que non teñen absolutamente ningún fundamento, porque, como acabo de decir, unha cousa é un partido político e outra unha frente que ten o seu propio posicionamento, e que nós como partido, PEA como partido, primeiro non só en respetar, sino en defender. Nós sempre defendemos o pluralismo dentro do BNG. Que pasa? Que o Partido Popular, pois, na maior parte dos casos, non ten argumentos para confrontar as posicións do BNG. Que argumento pode ter, por exemplo, para rexeitar, como acaba de facer, unha comisión de investigación sobre a privatización da AP9, cando ademais eles mesmos están dicindo agora, hai un tempo era exclusivamente o BNG quen o defendía, agora o propio Partido Popular di que a AP9 ten que ser gratuita. Eu, claro, supoño que a principal razón que teñen para evitar que se investigue é que foi o Partido Popular, foi un goberno de José María Aznar o que privatizou de maneira ilegal, prorrogou de maneira ilegal durante 25 anos a concesión da AP9 e despois privatizou a AP9. Non, claro, e o problema do PP é precisamente eso, que na maior parte dos casos non ten argumentos que trasladar á sociedade, e o que se dedica a facer oposición da oposición. E claro, que é o peor que pode facer un goberno, porque cando demostra que non ten proxecto positivo, nin ilusionante, nin de futuro para un país, que lamentablemente é o que acontece co Partido Popular.
Falando precisamente da AP9, falamos dos distintos compromisos asinados neste sentido sobre infraestructuras como esta, sobre, bueno, a negociación sobre o traspaso da AP9 para que se xa xestionada dende Galicia. Nesto teño que referirme xa fora do que son as cuestións internas do Peganos do Traballo, neste caso no Congreso dos Deputados. Estamos en orzamentos este ano, isto complica que se cumplan algúns deses obxectivos, pero entendo que a mirada está posta no que ocurra a partir de agora coa negociación para os orzamentos do próximo ano, do 2025, para que si se cumplan eses acordos de investidura.
Sí, efectivamente, hai medidas do acordo anterior que xa levan años cumpliéndose, por ejemplo, en relación con AP9, pues estas bonificaciones que para usuarios y usuarias habituales pueden llegar a 60% y que no acuerdo actual, pues aumentamos a 75% y que se aplicasen también a AP53, que otras de las autovías de con concesión de longa duración, ¿no? Tenemos que lembrar que las tres que quedan en el Estado español, dos están en Galiza, ¿no? Y que nos castiga, además, y eso especialmente los galegos y galegas, porque tenemos una posición geográficamente periférica en la península y en Europa, y por lo tanto, y malos transportes públicos ferroviarios, peores ainda para mercadorías, y por tanto, con moita dependencia do uso do vehículo, do transporte por estrada, ¿no? Nos queremos que se apliquen esas novas bonificacións, por tanto, que haxe orzamentos en 2025 e bon, que se empecen a cumprir tamén compromisos na modernización das infraestructuras ferroviarias, no estudio para a implantación das cercanías ferroviarias, que é outra das grandes discriminacións de Galiza, porque non hai ninguna comunidade autónoma con áreas urbanas de máis de 500.000 de habitantes que non teñan servizo de cercanía ferroviaria. O único caso é Galiza, que se cumpra tamén no que ten que ver co xulgado de violencia de xénero. Para todo iso, fan falta orzamentos, non? Mas ao mesmo tempo tamén hai cuestións que xa se están cumprindo. Eu quero lembrar que xa foi asinado e, por tanto, está en vigor xa o aumento até 85% do financiamento por parte do Estado para a depuradora de Santiago de Compostela, que aforra os compostelans a todos os compostelans e compostelans 11 millóns de euros que senón terían que pagar do seu peto. Por tanto, hai algunhas cuestións que xa están en marcha, que creo que son positivas, e non que esperamos é que a legislatura poida durar o suficiente como para ver implantadas esas medidas que van beneficiar o conxunto dos galegos e galegas e que van mellorar a calidad de vida da nosa xente.
Néstor Rego, deputado do Bloque Nacionalista Galego, secretario xeral do PEGA, moitísimas grazas por estar con nos esta mañá aquí en Radio Voz.
Grazas a vos, bon día.
Son casi las 9, nosotros nos vamos. Enseguida llegan nuevos contenidos y compañeros a la sintonía de Radio Voz. Las noticias vuelven mañana a las 7 en punto, aquí en Despierta Galicia. Gracias, como siempre, por estar ahí.